busquemos en nuestras Biblias, Hechos capítulo 2, página 910, si está usando la Biblia en inglés, en el respaldo de las sillas enfrente de usted, página 910. El julio pasado, el domingo de Conéctate, enfocamos en Hechos 2:42 para tratar de entender la vida común de la iglesia primitiva. Batallamos con la pregunta de cómo hicieron miles de personas para que tenían muy pocas cosas en común, tenían todo lo que importaba en común. ¿Cómo se fue que el movimiento más diverso, multicultural y multirracial en la historia comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue que personas solitarias, temerosas y llenas de dudas, cómo se fue que se unieron en una familia de afecto imparable y contagioso? Y exploramos el sermón de Pedro en el capítulo 2, en Hechos capítulo 2, y nos preguntamos, ¿cómo sería para el pueblo judío darse cuenta que acababan de matar al policía que les venía a salvar? Peor de esto, Hechos 2:36, no solamente dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto, se compungieron de corazón. Su responsiva interna fue una convicción profunda, una explosión de vidrio dentro de sí mismos, cortados hasta el corazón. Y dijeron a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Dejen de ir en la dirección en la que van. Vuélvanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 almas. No se pierda de esa palabra, se añadieron. Añadir algo implica que hay algo a lo cual añadirse. Sí, este es un milagro espiritual, pero esto es también un milagro visible. Están siendo añadidos a la comunidad cristiana que tenía como 120 y ahora se mueve a miles. Se multiplica. Es una comunidad cristiana visible. Le llamamos iglesias, las congregaciones de creyentes. El versículo 42 al 47 describe la vida en nuestra nueva comunidad. Hablamos de esto el julio pasado. Pero para hoy, quiero que pasemos unos minutos enfocados en el versículo 41, batallando con la pregunta, ¿qué era cuál era este camino interno y externo a esta cosa nueva a la cual estaban siendo añadidos, esta nueva comunidad de familia? Y verán una versión que podemos enviar por Twitter, versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que en forma comprimida y pequeña está lo que está ocurriendo aquí. Recibieron su palabra y fueron bautizados. Así que hay una parte interna, recibieron su palabra, y hay una parte externa, el bautismo. Lo interno, recibieron, dieron bienvenida a su palabra. Eso es interno, porque usted podría tener miles de personas ahí que escucharon la palabra, pero que no la recibieron. Recibir la palabra es una palabra diferente de decir, de arrepentirse de tu propia palabra, la historia en tu propia cabeza, la historia en tu propia cultura, arrepentirte de esto y recibir, creer una palabra de Dios. Vea Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ve, recibirle es lo mismo que creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ¿cómo ocurrió este milagro? Que fueron, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que esta recepción interna, esta creencia, esta fe está basada en gracia, no raza. Fe, no carne, no humanidad. Su sangre, no tu sangre. La sangre de él, no la suya, no la de usted. Es acerca de su línea sanguínea, no la suya. No tiene que ver con su sus acciones, sino las de Él. Tiene que ver con todo, con Jesús, no quiénes fueron tus padres. ¿Sabe cuán ofensivo habría sido esto a una audiencia judía? No, yo soy judío, sí, soy hijo de Dios. Sí, los paganos necesitan ser bautizados, pero nosotros no necesitamos ser bautizados. Ya somos hijos de Dios en base a nuestro linaje. Y Pedro está diciendo, no. Y se vuelve aún más fuerte el versículo 40. Dice, sálvense de esta generación perversa. Sed salvos de esta perversa generación. Son parte de una generación que está echada a perder. Nacieron a una generación corrupta, perversa, rebelde, genética y espiritualmente han caído. Y no importa cuál sea tu linaje físico, necesitas arrepentirte y creer y ser bautizado. Un milagro interno, una expresión externa de este milagro interno. Así que el bautismo aquí es la expresión externa de una reubicación interna. Nos estamos moviendo de esta generación perversa con todos sus conforts, seguridades, identificaciones y al final de cuentas juicio, y estamos siendo transportados, estamos migrando milagrosamente a una nueva generación, una nueva familia, una nueva comunidad, un nuevo reino, una nueva vida. Estamos siendo reidentificados, estamos volviéndonos refugiados, un inmigrante espiritual que se está arrepintiendo de lo que era y abrazando lo que es. ¿Se da cuenta cuán profundamente ofensivo es esto a todos nosotros si entendemos lo que está diciendo? Mi hermano Chris, en otro de lugar, tiene un muy buen amigo quien creció en Alemania Este. Se llamaban un país socialista, comunista, y trató de escapar muchas veces. Siguió siendo agarrado. El gobierno de Alemania del Este vinieron por él y un día lo llevaron al bosque. Él sabía, pensó que lo iban a matar, pero había otro carro ahí y lo movieron de un carro a otro carro, y pronto se dio cuenta que el gobierno del Este se había cansado tanto de él que en lugar de matarlo, no obtendrían dinero. Lo vendieron al gobierno del Oeste y estaba libre. El gobierno del Oeste lo compró del gobierno del Este y lo liberó. Y este es un pequeño vistazo a lo que Jesús ha hecho. Sí, nos ha limpiado personalmente de nuestros pecados, pero lo que aquí esto está poniendo el acento en el hecho de que es más grande que eso. Sí, estás limpio, pero de hecho has sido transportado a un nuevo reino con un gobierno, una gobernación nueva. Estás bajo autoridad diferente. No tiene que ver con tu raza, tus acciones. Ahora estás en este ámbito de gracia donde rige el Rey Jesús, quien ha pagado el pecado de cada uno en su reino. El Rey hizo eso. Amén. Así que el bautismo, sé que no es una analogía perfecta, pero es como el carro que transportó a este amigo de un gobierno al otro. No, no lo produjo, no lo pagó. Es esta expresión externa, este vehículo que dice, no soy quien era, ahora estoy siendo reidentificado. Soy un nuevo ciudadano, un miembro de un nuevo reino. Aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados. Por lo tanto, el bautismo es algo importante. Déjeme ilustrar de otro tiempo. Adoniram y Anna Hudson son conocidos como los pioneros del movimiento misionero americano. Adoniram nació en 1788 en Malden, Massachusetts. El 9 de agosto entró a la Universidad Brown en 1804, graduó como valedictorian en 1807, tenía 19 y era un deísta y rechazó el cristianismo. En los siguientes años tuvo una escuela, escribió un libro de texto de gramática, uno de matemáticas, y se unió con un grupo de actores que viajaban. Una noche, mientras se quedaba en un hotel, las palabras eran delgadas y escuchaba a un hombre quejándose toda la noche, el quejido de muerte. Lo mantuvo despierto la mayor parte de la noche. La siguiente mañana, al salir, le preguntó qué ocurrió con el hombre. Dijo que murió. Y luego le dijo, era triste porque era un joven que recientemente graduó de la Universidad de Brown. Johnson le preguntó quién era y le dio el nombre. Y cuando dijo Jacob Ames, Johnson se quedó congelado. Jacob había sido uno de sus buenos amigos. Era el hombre que le había convencido de rechazar el cristianismo. Era un escéptico. Y la cabeza de Hudson se quedó dando vueltas porque podía ver a su amigo que le encantaba debatir, tenía todas las respuestas, tenía su vida planeada y ahora en los 20 se había muerto. ¿Qué acababa de ocurrir? Unos meses más tarde, Hudson entró al seminario Andover. Todavía no es creyente, pero en 3 meses el Señor le salvó. Su corazón cambió. En 1808 se convirtió. En 1809 se unió a la iglesia congregacional y durante los siguientes años se congregaba con un grupo de estudiantes ahí en el seminario, la mayoría de los cuales habían graduado de el colegio de Williams. Ahí es donde ocurrió la reunión de oración de Haystack y muchos jóvenes se sintieron llamados al campo misionero y Hudson también. Johnson. Y formaron una mesa directiva y durante una de estas reuniones los ojos de Johnson cayeron sobre Anne Hazeltine y se enamoró. Era una maestra hermosa, bien educada, amaba a Jesús. Pero Hudson estaba rasgado porque era muy realístico acerca de lo que iba a enfrentar al otro lado del mundo. Así que cuando se pidió su mano en matrimonio, no es para ser replicado, no trate esto en casa. Básicamente le dijo a los padres de Ana y a Ana también, si das permiso de que me case con tu hija, lo más probable es que muera temprano y una muerte violenta y nunca la verán de nuevo. Y ellos dijeron, está bien. Sí, realmente es un paso notable de fe. Es mucho más fácil para nosotros que sufrir, que imaginar a nuestros hijos sufriendo. Pero de hecho habían sido llevados al Señor por Ana, sus padres, y tenían una relación con Jesús. Y le dieron permiso y pronto después se preparaban para irse. Fue en 1812, piense la guerra de 1812, estaba a punto de comenzar, a punto de cortar todas las líneas de embarcación. Febrero 5 se casan, febrero 6 es ordenado, febrero 19 salen en barco para Calcuta. No lo mismo que una luna de miel en las Bahamas. Durante los 4 meses en el mar, se trataron de mantener ocupados, tener un programa de ejercicio. Era una embarcación pequeña, casi no se podían poner de pie. Pero Hudson tradujo mucho de griego, del Nuevo Testamento, al inglés para prepararse, para traducir cuando llegaran. Pero también estaba batallando con su punto de vista del bautismo. Se atoró en la palabra baptizo, que es el verbo griego para donde obtenemos la palabra bautismo. Y mientras más lo estudiaba, más comenzó a cuestionar su interpretación congregacionalista de lo que significaba el bautismo. Los congregacionalistas, a propósito, bautizan los hogares. Si el jefe de la casa cree, todos son bautizados, fueran cristianos o no. Y escuche lo que escribió Adoniram durante ese tiempo. Yo iba a proclamar las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Esperaba que mi ministración fuese bendecida con conversión de almas. En ese caso, no debía tener dudas con respecto a mi deber hacia los convertidos, siendo ordenado claramente en las Escrituras que los tales fueran bautizados y recibidos al compañerismo de la iglesia. Ese es Hechos 2. Pero ¿cómo, pensé yo, debo tratar a los hijos no convertidos y los siervos de los convertidos? ¿Deben ser considerados miembros de la iglesia de Cristo por versión de la conversión de la cabeza de la familia o no? Si debieran, yo debiera tratarles como tal, y si no, ¿puedo administrarles la ordenanza de la iglesia? ¿Ve con lo que está batallando ahí? Si el bautismo es la expresión externa de que estoy entrando a la familia de Dios, cuando alguien se bautiza, necesitan ser vistos como miembros de la iglesia. Pero si las personas pueden ser bautizadas que no han creído en Jesús, entonces tenemos miembros de la iglesia que están perdidos, que contradice el punto del bautismo. Debe ser la expresión externa de moverse a una nueva familia, un nuevo reino, por fe, no por la carne. Porque debido a fe en Jesús, no por quienes son tus padres o el jefe de tu casa, quien sea el jefe de tu casa. Adoniram y Ann continuaron batallando con esto y llegaron a la conclusión que el bautismo debe seguir a la fe en lugar de precederlo. Cuando llegaron a la India, una de las cosas que hicieron, uno de los primeros misioneros americanos cuando llegaron al campo fue ser bautizados. Pidieron a uno de los asociados de William Carey, William Ward, que los bautizara. Obviamente eso tuvo repercusiones inmensas. Escuché esta carta escrita por Ana a sus padres acerca de este tiempo. Sabíamos que heriría y entristecería a nuestros amigos cristianos en América, que perderíamos su aprobación y cariño. Pensaríamos probable que los comisionados rehusarían apoyarnos, perderíamos nuestro apoyo misionero, y lo que era más preocupante que todo, sabíamos que seríamos separados de nuestros asociados misioneros. Estas cosas nos probaron y hicieron que nuestros corazones se dolieran. Sentíamos que no teníamos hogar en este mundo ni amigo más que uno y el otro. Este es un gran plan para que parejas recién casadas se unan. O la vas a hacer o te vas a morir rápidamente. Vas a tener que aprender a amar o no. Únicamente se tenían uno al otro y a Dios. Acabaron renunciando de su mesa directiva, pero la fidelidad de Dios era evidente. Algunos de sus asociados se unieron con ellos siendo bautizados, y Dios proveyó una nueva mesa directiva de apoyo. Y no mucho después de esto, la compañía británica de la India los expelió a los misioneros de India y los llevó a Burma. Ana dio a luz y perdió su primer niño, pero continuaron. Ana y Adoniram llegaron a Burma en 1818, aprendieron el idioma. Imagínense aprender un idioma donde está escribiendo la gramática mientras que lo aprende. Comenzaron a traducir la Biblia y en 1819 su primer convertido fue bautizado, Maung Nau. Recibió la palabra de Dios y fue bautizado. Cuando Adoniram y Ann Judson llegaron a Burma en 1813, habían imaginado la posibilidad de traducir la Biblia al burmesa y comenzar una iglesia tal vez con 100 miembros, milagrosamente. Pero cuando Hudson murió casi 40 años después, no solo había traducido la Biblia entera al idioma, sino que dejó 100 iglesias con más de 8.000 creyentes. Hoy ese número ha crecido a los millones. Y el país ahora se conoce como Myanmar. Y todo esto, al menos cuando Hudson estaba vivo y hasta hoy día, era una ofensa capital convertirse del budismo al cristianismo. Era una sentencia de muerte si se convertía al cristianismo, si se hacía cristiano. Pero ellos recibieron la palabra de Dios y fueron bautizados. En resumen, el bautismo representa tres realidades. Esto es lo que enseñamos en nuestro libreto de bautismo, páginas 14 y 15. 1. Ya no eres culpable, has sido lavado a través del sacrificio de Cristo. 2. Que ya no estás muerto en tus pecados, has sido hecho vivo en Cristo. Y 3. En la parte donde nos hemos enfocado hoy. Ya no estás identificado con el mundo, esta perversa generación. Revelación 16, la bestia y su imagen, ha sido dado una nueva identidad en Cristo. Has sido reidentificado. Oremos. Padre, el paso del bautismo era radical para los creyentes judíos en Hechos 2. Representaba un apartamiento de todo lo que era cómodo y conocido en su generación torcida y perversa. Ya no estaban confiando en la autoconfianza carnal, sino en Cristo solamente se encontraba su esperanza. El paso del bautismo fue radical para Adoniram y Anna Hudson, volviéndose de todo lo que les era conocido y familiar. El paso del bautismo fue radical para Maung Nu y millones de otros creyentes burmeses. Y Padre, el paso del bautismo es radical para nosotros hoy día. Y si no lo creemos, entonces o no entendemos lo que significa el bautismo, o no entendemos lo que representa nuestra cultura. Pero cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, nos estamos volviendo de las mentiras en nuestros propios corazones y nuestras propias cabezas, y las mentiras en nuestra cultura que buscan identificarnos, de las presiones de esta generación para alinearnos y encajar, y estamos siguiendo a Jesucristo. Y aunque no hay la pena de muerte en nuestro país, nos va a costar si verdaderamente te seguimos. Así que hoy, Padre, al regocijarnos con nuestros hermanos y hermanas, mientras que ellos toman este paso inmenso del bautismo, llena nuestros corazones de gratitud y de gozo. Atrae personas a ti mismo que puedan no conocerte. Mueve a personas de la cerca, quienes están esperando y cuestionándose, puedan volverse seguidores de Jesús. quienes recibieron su palabra y fueron bautizados. En el nombre de Jesús. Amén.